Están con nosotros Natalia Genta y Valentina Perrota, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, dentro del Grupo de Investigación Sociología de Género, y que van a presentarnos o conversar con nosotros sobre el estudio que presentaron la semana pasada en el marco del seminario Los Cuidados en Clave de Mercado Laboral, titulado Uso de Licencias Parentales y Roles de Género en el Cuidado. Natalia, Valentina, ¿cómo les va? Un gusto tenerlas por acá.
Hola, bueno, Natalia, bienvenidas.
Gracias.
Y a mí me toca esto muy de cerca porque tengo un bebé que no llega a cumplir los 5 meses, así que todavía está mi pareja haciendo ella uso del medio horario. Ya vamos a llegar a ese tema, pero hablemos un poco del marco en el que ustedes hacen esta investigación, ¿por qué?
Bien, este es un estudio, como tú bien dijiste, del Grupo Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales, financiado por varios organismos, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la OIT, por ONU Mujeres y por la Secretaría Nacional de Cuidados, ¿sí? Forma parte de las líneas de investigación de nuestro grupo, del programa de investigación, que dentro de las líneas de evaluar los impactos que tiene el sistema de cuidados y sus políticas en la corresponsabilidad de género, en la equidad de género.
Y tuvo este trabajo que se hizo con apoyo de todos estos organismos. En realidad, es una línea de investigación que tiene más larga data, que tiene como fin, digamos, ver cómo las distintas políticas, digamos, intervenciones del Estado tienen efectos en las relaciones de género dentro del hogar. Entonces, ajá, particularmente estas licencias nos interesan porque tienen el espíritu de la norma es transformar las relaciones de género en el hogar y que los varones se involucren más en las tareas de cuidado. Ajá. Entonces, en la encuesta que hicimos tuvo como objetivo justamente conocer cuál es el conocimiento, cuál es el uso de las distintas prestaciones que asegura la ley 19.161 del 2013, cuáles además los obstáculos para el uso de esas prestaciones y cuáles son los elementos que favorecen ese uso, ¿no? Uh-huh. Y también conocer algo que ya sabíamos, que era que la mayoría de quienes usan el medio horario son mujeres. Entonces, bueno, ¿por qué lo usan más las mujeres? Uh-huh. ¿Por qué lo usan poco los varones? Fue una de las cuestiones que claves, digamos, que nos interesó abordar en esta encuesta.
¿Cuánto pesa el tema de la información y de la comunicación? Porque en realidad,
que se sepa, digamos.
Sí, claro, porque en realidad a veces hay varios niveles. Uno es lo que sale a través de los medios y después hay todo un universo de leyes que salen a través del diario oficial, etcétera, pero que la población no tiene la menor idea.
Sí, la población en general, usuaria, porque este es el universo de nuestras encuestas, la población usuaria de estas licencias, que son trabajadores privados, que aportan al BPS y que tienen hijos menores de 4 años, es decir, que esta ley los reguló en el claro, uso de sus licencias. Conoce las licencias, pero no conoce en detalle la duración de las mismas. Ajá. Allí encontramos importantes desconocimientos, sobre todo en algunos sectores, en trabajadores menos calificados, de menor nivel socioeconómico, que trabajan en determinados sectores, la construcción, el sector agropecuario. Hay allí diferencias en el conocimiento de la totalidad del derecho, digamos. Uh-huh. Y esto es un obstáculo.
Sí, sectores donde de repente tener claro el derecho es más importante, sí, para ejercerlo, ¿no? Claro. Y conocer con claridad cuáles son los días y cuáles son los beneficios que correspondan, ¿no?
Claro, en el caso de la construcción y el sector agropecuario son los dos sectores que encontramos donde hay más desconocimiento, digamos, de la duración exacta de las licencias. Ajá. Y del medio horario. Y eso tiene que ver con que son sectores también masculinizados y los varones usan menos y también conocen menos.
Sí, ahí veía que el uso de la licencia paternal, la del principio, la que es completa, que son 13 días, ¿verdad?
Sí.
Yo lo sé poco, me lo tomé, claro, hace poquito. Pero ahí es que encuentran que 8 de cada 10, decíamos nosotros, 83% de los varones en realidad, la usa. Pero en esos sectores me imagino que ese porcentaje baja de manera importante, entonces.
Sí, exacto. Sí. El uso está condicionado claramente por el sector de ocupación, está condicionado por el nivel educativo, por el nivel socioeconómico.
¿Tienen datos sobre si los padres conocen de antemano esto o en realidad se informan durante el periodo del embarazo? Porque ahí me surge la curiosidad. Yo lo supe, me informé durante el embarazo. Pero en el momento
antes
que
no lo sabías.
Y mucha gente a mi alrededor se sorprendió cuando le dije lo de los 13. Ah, son 13 días ahora. Ah, qué suerte que tenés. Yo antes tenía solo 3, etcétera, claro, y más. Y hasta dónde digo, sí, el conocimiento del uso del derecho al final, pero no el previo, que puede hacer de repente a padres, no sé si esta licencia es más corta, pero conocer estos derechos, a tomar la decisión de ser padre, ¿no? Que es hacia dónde están enfocadas muchas de estas políticas.
Sí, no incluimos esa pregunta, pero lo que sí sabemos es que una gran proporción de padres guarda días de licencia reglamentaria para sumar a esos 13 días, es decir, que sabe cuántos, claro, días van a ser y busca compensar, porque una de los hallazgos es que la población considera que estas licencias deben durar más tiempo, tanto, ajá, la maternal como la paternal, como el medio horario. O sea, hay como una discomunicación conformidad generalizada con la duración. Y esto se compensa en algunos casos con esta estrategia de guardar días de la licencia reglamentaria, que no es una licencia para el cuidado, es una licencia de descanso anual de los trabajadores sí. y trabajadoras, pero se guarda para poder estirar la permanencia
en el hogar.
Para
acompañar los primeros días.
Exactamente.
Sí, los primeros meses,
los
claro.
primeros meses, sí. ¿Y qué pasa con los que deben garantizar que esas licencias se den, los jefes? Estoy pensando cuando tú hablabas del tema de los sectores agropecuarios u otro tipo, uh-huh. donde capaz que a muchos patrones, jefes, les complica la vida que un trabajador se le vaya 13 días, seguidos, corridos.
Bueno, lo que las personas identifican es que existe discriminación para quienes hacen uso, ¿no? Casi 70% identifica que existe discriminación en el trabajo para quienes hacen uso de cualquiera de las tres licencias, ¿no? De la licencia paternal, maternal y medio horario. Uh-huh. Y esto es un poco menor, digamos, en la licencia paternal, en esos 13 días que mencionaste tú. En realidad, no ocurre tanto, digamos, esa percepción de discriminación como en la licencia maternal, que es la licencia más tradicional. O sea, uh-huh. quizás por la duración, porque 13 días es bastante menos que 14 semanas que lo que llaman las mujeres.
Entonces, ¿y no está más asumido? Porque es lógico que la mujer tenga...
O sea, está más asumido. A ver, la percepción de la discriminación es más alta entre la licencia maternal que a quienes toman la licencia paternal. Seguramente porque en los últimos años hay una actitud favorable a que se lo tomen los varones, digamos, esa licencia, de que los varones se involucren en el cuidado. Que eso tiene que ver con otro resultado de la encuesta, que es que 9 de cada 10 personas acuerdan con que el instrumento de medio horario es un instrumento útil para que los varones se involucren en la crianza o en el cuidado infantil, ¿no? Y eso contrasta claramente luego con el uso que los varones le dan a esa prestación.
Sí, ahí es donde surge una pregunta que hacíamos al principio también con Jaime, y es, ¿no es lógico eso? ¿No es lógico que el medio horario lo tome en la mayoría de los casos la madre? En mi caso, que hablo de la experiencia personal porque es actual.
Es la que tiene más a mano.
Sí. Bueno, el hecho de que ella tiene que darle a amamantar y queremos que tome todo lo posible, y bueno, que además... esa conexión fue desde el principio con la madre, por más que yo intenté estar todo lo cerca que pude, me tomé los 13 días, me guardé licencia, Jaime me extrañó como loco acá en verano. ¿No es lógico?
Sí.
¿O es un problema? Esa es mi pregunta.
Nosotros creemos que es lógico desde el punto de vista de que la lactancia materna exclusiva es un mandato que se transmite desde salud pública, desde distintos actores. Por tanto, lo que decimos nosotros es, si se quiere que los varones hagan uso del medio horario, no debería coincidir con los 6 primeros meses de vida. O sea, es decir, nosotros decimos, debería haber un tiempo exclusivo para los varones, para que solo lo usen los varones luego de los primeros 6 meses. Porque si compiten con la madre y lo usa uno u otro, que eso se llama la transferibilidad, claramente, y así es, lo dice la encuesta también, la primera razón de no uso por parte de los varones es la lactancia, claramente. Uh-huh. Entonces, si queremos promover el uso de los varones, no lo podemos hacer competir con que la madre no lo use durante los primeros 6 meses.
¿Qué pasa en el mundo?
En el mundo no ha funcionado esto de la transferibilidad del medio horario, de las licencias. O sea, cuando las licencias son transferibles, es decir, pueden usar las madres o padres por igual, como en el caso de Uruguay, no se las toman los varones. Entonces, lo que se ha hecho es hacer una cuota padre, entre comillas, que es que un espacio de esa licencia o de esa reducción horaria sea tomado solo por los varones o se pierda, digamos. Ajá. Es un incentivo, digamos, para que se lo tomen los varones, digamos, obligatoriamente, entre comillas, pero es para que la usen de verdad y se involucren, digamos, en el cuidado de manera responsable, no en apoyo a la madre, sino como responsable de esa tarea.
¿Y en el mundo los 13 días funcionan así? ¿Son 13 días? ¿Son más o menos?
En términos de la región latinoamericana, Uruguay, aunque parezca mentira, porque para nosotros 13 días son pocos, está bien posicionada. Digamos, la gran mayoría de los países de América Latina no tiene licencias por paternidad.
Ni siquiera tiene.
Según datos de la OIT, y después una proporción tiene entre 1 y 6 días. Es decir, que Uruguay en ese sentido dio un paso importante. En el mundo no, en el mundo países nórdicos, ahí sí ya cuentan con más tiempo y cuentan con estos permisos solo para padres, que los padres pueden elegir cuándo, en qué momento del primer año de vida lo toman, y que incluso si lo toman en su extensión completa, 4 semanas, se pueden extender, digamos. Hay mecanismos de que los benefician si hacen uso. O extienden los de la madre, los del padre, en función del uso que haga el padre. Uh-huh. Entonces, ahí sí vemos una política pública que efectivamente aprendió de los errores, porque al principio empezó con las permisos transferibles y luego entendió que no era el camino y que debían ir por otro camino más motivante para que los padres hagan uso.
Claro, el tema es como en vínculos, en términos de vínculos, de relaciones laborales, cuánto se debilita
es lo otro, ¿no? ¿Cómo compensar para que
y cómo cae?
para el lado de la empresa.
Claro, por eso, claro. Uno piensa que, bueno, Juan Miguel cuando las anunciaba hoy decía, bueno, ¿qué pasa? Hay empresas que contratan o contratan un medio horario para compensar, no sé, en fin.
¿Cuánto profundizaron en las dificultades que le generan a las empresas?
Bueno, en realidad, medio horario, las empresas,
entre comillas, dificultades, no me gusta decirlo así, pero...
No, pero sí, la renta es una dificultad.
Sí. En realidad, lo que existe son instrumentos para que las empresas puedan contratar a trabajadores suplentes durante el medio horario y no, por ejemplo, no pagan indemnización por despido, o sea, tienen ciertos beneficios. Sin embargo, lo que la encuesta constata es que las personas que toman el medio horario mantienen la carga de trabajo. Es decir, no se reduce su carga de trabajo a la mitad como debería ocurrir, sino que mantienen la carga. O sea que lo que decimos nosotros es que aparentemente hay una ausencia, una gestión activa del empleador, digamos, en lograr suplantar ese trabajo, no sobrecargar a los compañeros, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque eso genera también, de alguna forma, costos, digamos, para la persona que se lo toma, en términos de discriminación también, ¿no? Si los compañeros están burlando o quejando, digamos, de que esa persona sea ausente. Uh-huh. Pues, sin embargo, vemos una ausencia de una gestión activa para que eso marche, digamos.
Solo el 31% de las mujeres que hicieron uso del medio horario dicen que contrataron a alguien para reemplazarla en esa media jornada. En el 70% de los casos no se contrató a nadie.
Uh-huh. Según los datos que obtienen, ¿sigue siendo lógico que determinadas mujeres tengan la duda de ser madres por lo que eso puede interrumpir su trayectoria profesional?
Y sí, porque el estudio indaga también sobre qué pasa una vez que termina el periodo de licencia de medio horario, y allí vemos que, si bien la mayoría continúa trabajando, en ciertos sectores de mujeres hay diversidad en la realidad de las mujeres. Las mujeres menos educadas, que trabajan en empleos, en ocupaciones poco calificadas, abandonan el mercado laboral.
Claro.
Y otro porcentaje que tiene condiciones más favorables al mercado de trabajo reduce horario de trabajo, y eso tiene reducción de ingresos concomitantes, es decir, hay una pérdida de ingresos para las mujeres.
Después de que terminan las licencias, digamos, vuelve a trabajar en vez de 8 horas 6.
Exacto, y eso repercute en sus ingresos monetarios, repercute en los ingresos del hogar y repercute en sus ingresos a mediano y a largo plazo, digamos, y repercute en su trayectoria laboral.
Sí, ¿no? Sí, en su jubilación, si
quieres. Y en la calidad de vida familiar también. Es parte de ingresos que no viene.
Exacto, exacto.
Ahí ustedes mencionaban, y yendo un poco a las conclusiones, ¿no? Parece haber, de parte de la ciudadanía, a partir de lo que fueron la legislación de los últimos años, mayor interés y comprensión por estos temas y hasta una demanda de que haya mayores concesiones. Sin embargo, no se ha avanzado en lo que se pretendía todavía, me parece, ¿no? También está esa percepción de que, más que agradecer lo que hoy se tiene, más bien se lamenta de que no sea más comprensivo con la situación. Esa puede ser
un
poco...
Sí, también, y relacionado con lo anterior, hay que pensar a los cuidados en una organización social donde los servicios existentes juegan también, digamos. Hay una demanda grande porque las licencias se amplíen en su duración, pero eso hay que mirarlo en un contexto de servicios públicos de cuidado, gratuitos, de calidad, para niños de 0 a 1 año, que son prácticamente inexistentes, digamos. Los servicios de cuidado existentes están focalizados en las poblaciones públicas, ¿no? Vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, y en general son masivos o universales a partir de los 3 años. Ajá. Antes de los 3 años son muy pocos. Entonces, también estas preferencias, entre comillas, de la población de extender las licencias, deberían pensarse en ese contexto. Si tuviéramos servicios de calidad, confiables, disponibles para el grueso de la población, quizá esta no fuera una demanda tan... O quizá el abandono de las mujeres no fuera tan importante en ciertos sectores.
Y un asunto clave de los servicios es que los servicios existentes, piensan las escuelas públicas, tienen una duración de 4 horas, y eso no resuelve la jornada laboral de ninguna mujer ni de ningún varón. Entonces, digamos, lo que ocurre es que esos hogares donde termina pasando, digamos, que ellas reducen un horario, también tiene que ver con una ausencia de servicios a jornada completa. Es decir, los servicios siguen sin hacerse con el objetivo de articular el trabajo con el cuidado, el trabajo con la familia. O sea, siguen haciendo de cara, de espaldas al mundo reproductivo, a la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. De las personas, cada vez más son los dos los que trabajan.
Uh-huh. Comparaba, cuando Jaime le preguntaba por la comparación, decía, en Uruguay está bien en la comparación regional. Ahora, ¿qué pasa en países del primer mundo? ¿Hasta dónde, sobre todo en aquellos donde el estado de bienestar es más... ¿Hasta dónde se llega?
Bueno, ahí sí, hay una combinación, digamos, no solo de políticas de tiempo, que son las políticas de licencias, por ejemplo, que son de tiempo para cuidar, sino también de servicios universales, de servicios que se adaptan a la jornada de trabajo, de servicios, además que incluyen distintas etapas de la vida de los niños, y no solo a partir de 3, como es acá, sino desde muy temprana edad, digamos, los niños pueden acceder a servicios de calidad. Entonces, en los países nórdicos, las familias pueden elegir, digamos, pueden tener derecho a elegir cuáles son las modalidades que se adaptan más a sus necesidades. Y eso es una de las recomendaciones, ¿no? Integrar los servicios también para edad temprana, no solo las licencias, para que las familias realmente elijan, y no solo en función de sus ingresos monetarios puedan elegir comprar servicios, sino que existan servicios públicos universales adaptados a las necesidades.
Y otra de las cosas que mencionaban, y Jaime les preguntaba hace un rato por aquellos que deben controlar, es el trabajo de los organismos de controlador, ¿no? A la hora de fiscalizar de alguna manera que se respeten estas cosas.
Sí, absolutamente. Es una recomendación que surge del estudio. La difusión, vos preguntabas cómo funciona la difusión. Para nosotras la difusión debería tener distintas estrategias y llegarle a distintos públicos. Hay un público, el menos educado, el de ciertas ocupaciones elementales, al que no está llegando. Entonces allí no es la misma estrategia, ustedes sabrán mejor, para los distintos públicos. Ahí es necesaria la difusión. Y después sí, el contralor de los organismos competentes, porque las mujeres que hacen uso del medio horario, un cuarto dice que tuvo costos económicos asociados a ese uso. Lo mismo, 30% de las que usan licencia por maternidad dice que tuvo costos asociados a licencia por maternidad, cuando en realidad la norma garantiza el 100% el salario, digamos, está pensada para que no se pierda ingresos. Hay aspectos, digamos, que requieren más profundización en otros estudios, pero que alertan sobre, bueno, cómo se están ejerciendo estos derechos.
¿Hubo algún caso de respuestas que le dijeran que les daban más que lo que les daba la ley, les pedía la ley?
Sí, hay una proporción de trabajadores que usan más. Pequeña, ¿no? Pero con arreglos con las empresas.
A eso iba, sí,
claro. El 10% más o menos. Más o menos el 10% de las mujeres o el 10% de los varones se toman más días de los que asegura la normativa, porque la empresa o organización lo permite, que no son los de las reglamentarias, ¿no? Uh-huh. Son maternales, pero tienen acuerdos particulares, ¿no?
Sí, que eso es interesante también, porque también para no uniformizar todo de...
No, y además, ¿cómo puede ser una política de la empresa fomentar este tipo de cosas entre sus empleados?
Exacto.
¿No?
Esas empresas son las que trabajan con trabajadores muy calificados y muy demandados, ¿sí? Para fidelizarlos, digamos, es la tendencia
bien,
a nivel,
claro.
Para que no roten, digamos, en ocupaciones elementales, son trabajadores no calificados, que si no te contrato a ti, contrato a los que vienen atrás porque hay una fila esperando no hay tanto interés en generar esas medidas de fidelidad.
Que es la masa de los trabajadores, en realidad.
Sí,
ese
claro,
es el problema.
Sí.
En realidad.
Pero en ciertos sectores, el sector de la informática, por ejemplo, en ciertos sectores donde están catalogados como los mejores lugares para trabajar, que en realidad compiten por los talentos,
claro.
Ahí sí están estas medidas de buenas prácticas para articular la vida familiar y laboral.
Pero es un buen ejemplo para que el resto de las empresas vean qué importante es generar un buen vínculo con los trabajadores, más allá del tema licencia, en términos generales. Si vos tenés un buen vínculo con los trabajadores en este tipo de beneficios o en otros, hasta condiciones de trabajo, seguramente hasta el rendimiento laboral va a ser mejor.
Absolutamente. Sí. Tiene que ver con que la empresa comprende tu realidad familiar,
exacto,
y no se organiza de espaldas a eso.
Es empatía.
Claro, sí. así como no realizar los servicios del Estado de espaldas a las necesidades,
exacto,
de la gente, que
obvio,
los jefes no estén de espaldas a las necesidades de sus trabajadores.
Y que no se viva en tensión permanente esos dos ámbitos,
claro,
sino que se vivan de manera articulada y más fluida.
Exactamente. Sí. Y a lo mejor ese trabajador con el entusiasmo que le da todo el hecho de ser padre o madre, termina hasta rindiendo más porque siente que no está agobiado por la vida, sino realizándose. Natalia y Valentina, les agradezco mucho estos minutos con nosotros.
Bueno, gracias
por venir.
Natalia, agente de Valentina Perrota, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, dentro del Grupo de Investigación Sociología de Género, pasaban por esta hora de cierre.